vamos a recorrer la vida y obra de uno de los académicos más importantes y recordados del siglo XX en Uruguay. A ver si reconocen a partir de este audio, donde toca un tema que sigue siendo caliente al día de hoy. Este hombre al tema le da una perspectiva que se escucha cada vez menos en estos días.
El ministro del Interior habló mucho de la delincuencia, de la seguridad y de la inseguridad social de Montevideo. A nadie se le ocurrió citar la importancia que tiene la vida fetal. Todo se resuelve en el útero de la madre, mi estimado amigo. Lores demostró que durante el embarazo existen periodos críticos, breves, determinados, en los cuales se produce la impronta. La impronta es la grabación cerebral indeleble para toda la vida, por estímulos sensoriales o afectivos. No sé si me entiende.
¿Y entonces qué responsabilidad tiene el delincuente, por ejemplo?
Bueno, nunca se le pregunta, como, óigame, para saber por qué hace eso. La agresividad está en nuestros genes. No es erradicable. Usted es agresivo como yo, en potencia, en potencia. Pero también tenemos los genes de la vincularidad. Según lo que ocurre a los 9 meses del embarazo, oigan lo que le digo, en el parto y en los primeros 5 años de vida, usted va a ser como es, y yo soy como soy. Hicimos durante la dictadura lo que no podemos hacer ahora.
Unirnos.
No, otra cosa, una experiencia. Estudiar en el penal de Punta Carreta, que ahora es
el shopping.
Los 20 criminales peores. Los elegimos por los expedientes. Nos dieron, con mucho trabajo, nos dieron permiso. Yo entraba en la cárcel con el auto, a pesar que estaba en cierto registro, en una
posición. Lista negra, ¿no?
Bueno, exactamente. Los interrogamos a todos. Nunca hablamos del crimen. De estudiar la vida de cada uno. Recomponer la vida de cada penado. De los peores. De los que habían matado a una, dos o tres. Y después fuimos a los domicilios de cada uno de ellos. ¿A qué conclusión llegamos? Que ninguno de esos criminales había conocido el comportamiento de apego madre-hijo. Que habían sido castigados, maltratados por el padre, generalmente alcoholista, y por la madre.
Bueno, a quien estamos escuchando es al doctor Rodolfo Taliche. Cuando se le realizó esta entrevista tenía 95 años. Es una nota del 24 de abril del año 95, y quien lo entrevista es Fernando Torrado, que en ese momento tenía el programa A Buen Puerto, una entrevista que hace poco repitió Torrado a propósito de los 14 años de su experiencia al aire acá en la radio. Vamos a recorrer la vida del doctor Rodolfo Taliche de la mano de su hija Francine Taliche, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Francine?
Mucho gusto, gracias Diego, encantada de estar acá y encantada siempre de hablar de papá.
Bien, tú al día de hoy estás dando cursos de etoecología, que era como el métier de tu padre, ¿no?
Sí, fue su pasión durante los últimos 50 años de su vida. Él en 1950, en la era del 50, fue de los primeros que habló de ecología en el Uruguay, término que se escuchaba mucho ya en Europa a raíz de un viaje que hizo a su retorno, pero sobre todo trajo la etología al Uruguay. Uh-huh. Que fue su gran pasión en los 50 años que le faltaban vivir todavía, porque todo esto que habló de la delincuencia, del apego, eso es la etología. La base de la etología es la etología estudia el comportamiento animal, humano y comparado, y el comportamiento humano se basa en la relación madre-hijo desde que es concebido hasta los 3, 4, 5 primeros años de la vida.
Yo que tengo 30 y... ¿cuántos años tengo? 34 años. Y tengo mis recuerdos de Taliche, son justamente, era la primera persona a la cual asociaba con el término ecología, etoecología en realidad. Y bueno, pues muchos lo recuerdan por aquellos avisos, por ejemplo, de Amarga Vesubio,
claro,
¿no? Que lo hizo masivo
lo
de
hizo,
alguna forma, ¿no?
Lo hizo.
Sí. Pero si uno recorre el currículum del doctor Taliche, una persona que vivió 100 años, 100 años y un mes.
Y un mes. Él nació el 2 de mayo de 1899 y falleció el el 2 de junio de 1999.
Uh-huh. Nació en una familia de inmigrantes y, según lo tengo entendido, le gustaba decir que por sus venas corría sangre latina por tres vertientes: italiana por su padre, española por su madre y también francesa por su esposa.
Exactamente.
Es así.
Sí, fue así.
Fue el primer parasitólogo académico uruguayo.
Claro, él se recibió en el año 24 de médico y siguió la especialización de su gran maestro Ángel Gaminara de parasitología, y ocupando todos los escalafones docentes llegó a ser profesor titular en 1936 de dicha cátedra.
Uh-huh. Y publicó el primer caso sobre la enfermedad de Chagas.
Bueno, y además entre sus investigaciones y sus logros fue reivindicar la enfermedad de Chagas, que había sido negada en Brasil. Incluso lo habían degradado a Carlos Chagas económicamente como impostor científico, y él logró demostrar que realmente esa enfermedad existía, endémica en todo el continente americano, al mismo tiempo que el doctor Salvador Massa en Argentina. Los dos fueron los que reivindicaron esa enfermedad, que hasta el día de hoy da que hablar, aunque en Uruguay está prácticamente erradicada.
¿Cómo fue aquel trabajo? ¿Tenés
idea? Él recorría en su cachilita todos los pueblos chicos del interior. Uno recuerdo especialmente el pueblo Porvenir en Paysandú, y recorría esos ranchitos de terrones de tierra, porque ahí se alojaba la vinchuca, que era la transmisora del Trypanosoma cruzi, que lo al picar entraba en... producía la enfermedad, pero sobre todo era una enfermedad que se producía en la campaña a raíz de la vivienda campesina.
A raíz de la vivienda campesina.
Claro. Uh-huh. Y... Es como una enfermedad social, ¿no es uh-huh. cierto? En la ciudad no existe.
Claro, claro. Fue también pionero en la divulgación de la ciencia en Uruguay, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que esos son los dos grandes aspectos de la vida de papá. Aparte de todo lo que abarcó, porque es impresionante, fue la investigación. Él investigó las enfermedades parasitarias, después las costumbres y de muchos bichos autóctonos como el tucutucu, la termita, la arana y del lino, pero además fue un gran comunicador. Yo creo que fue una de sus mayores virtudes, fue en divulgar tanto temas médicos como científicos en un lenguaje accesible a todo el mundo.
¿Y cuáles son tus recuerdos personales? ¿Cuándo fue por primera vez que te diste cuenta que tu padre realmente tenía una pasión especial por el humano, tenía una pasión especial por la flora, por la fauna?
Bueno, eso como que darme cuenta en un momento, no, eso como que se fue asimilando a mi vida, porque yo siempre estuve muy cerca de él, fui la hija menor que lo acompañó hasta el último día de su vida. Entonces como que todo eso lo iba viviendo a medida que se iba desarrollando, ¿no es cierto?
¿Cómo era su casa? ¿Cómo era la casa?
La casa era una casa de cinco personas, mi mamá, francesa. Siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y mamá fue una gran mujer. Ella era licenciada en Historia Natural, pero vino al Uruguay y se dedicó plenamente a su casa, a su marido y a sus hijos. Y bueno, y éramos tres hermanos, mi hermana mayor que es arquitecta, mi hermano que le sigue de medio, Jorge, abogado, y bueno, y yo que fui la menor, que vino unos cuantos años después y tuve un enorme apego con, sobre todo con mi papá. Ahí sí que se hizo el imprinting, el apego.
Mira, pero vivía en una casa, un apartamento.
Una casa de dos pisos alquilada en la calle Palmar, por el Parque Valle.
Había plantas donde, en la huerta.
Absolutamente, con un jardín, había sobre todo flores, plantas.
Hablabas de la etoecología y cómo él había introducido por primera vez acá en Uruguay, por lo menos, el término ecología. Vamos a escuchar de aquella entrevista con Torrado, una anécdota que Rodolfo tenía a propósito del nacimiento del término ecología.
Bien.
Ecología fue un término mal inventado. Le hablo un poquito la historia muy rápidamente. Sí, sí. En 1860, un médico francés, Bertillon, el hijo del que inventó las impresiones digitales, la dactiloscopía, Bertillonar, dicen los franceses, ese hijo propuso el nombre de mesología para las ciencias de las relaciones del hombre y de los animales y de las plantas con el mundo viviente, con el mundo ambiente. Digo mundo ambiente y no medio ambiente. Lo de medio ambiente me suena siempre mal.
¿Le suena a la mitad?
Una docena de 12. Y propuso mesología. Y no le hicieron caso. Y 6 años después, un naturalista alemán, Haeckel, muy conocido por sus libros de divulgación, propone ecología. Mal puesto, porque eco es casta. Y meso es medio, palabras griegas. Pero triunfó la palabra ecología. Y ahora todo el mundo habla de ecología y casi nadie habla de etología.
Él se preocupaba por contar siempre esa anécdota.
Claro que sí, porque siempre sostuvo, viste, es que la ecología no estudia solamente el entorno cercano, la casa, sino que estudia todo el medio circundante a gran escala del planeta y de los seres humanos.
Y tú en este momento estás dando talleres sobre todo de ecología. Para ¿cuál es en la introducción al taller, qué es lo que le contás a la gente?
Te voy a decir.
Para darles un paneo.
Mi taller, que es en UNITRES, es una universidad de adultos. Lo primero que hablo, por supuesto, porque después a lo largo del año son muchos los temas ecológicos y etológicos, pero la primera clase siempre hablo y pongo énfasis en que ese taller es un homenaje a Talich. Yo lo hago con todo cariño, con todo el amor que tuve hacia él, y hablo de los principios de la etología, que son el apego, la impronta, la importancia del embarazo, del parto, de los primeros años de vida. En eso pongo énfasis año a año, que incluso hay gente que sigue yendo al taller hace, 10 años, y todos los años yo trato de darle matices diferentes, pero todos los años esa es la introducción de mi curso.
Y porque realmente, ¿no? También en esa misma entrevista él decía que en realidad los problemas ecológicos no son problemas ecológicos, sino son problemas etológicos.
Claro, él siempre dijo que si el hombre se comportara bien, la etología estudia el comportamiento, no habría problemas ecológicos en el mundo.
Claro, y volviendo al tema del embarazo, ¿no? ¿Cómo no se cansaba de reafirmar eso, ¿no? Durante el embarazo, los primeros meses de vida, se define el devenir de una persona, ¿no?
Absolutamente, y él en cada entrevista que le hicieron, en cada entrevista él enfatizó sobre el apego, la impronta, la relación madre-hijo, y una cosa que no dijo, por ejemplo, en las entrevistas que hacía en la cárcel, es que todos esos hijos, no solo maltratados, sino eran hijos no deseados, que no habían pedido venir al mundo, que vinieron por un descuido, y bueno, y ahí estaban. Eran todo, lo cual no quiere decir que un hijo no deseado y maltratado vaya a ser criminal, pero él ponía énfasis en eso. Eran todos hijos no deseados.
Esa experiencia que contaba, que fue con los presos más complicados, asesinos, ¿no?
Fueron 20 presos de 18, de Punta Carretas en la era del 70.
Sí, sí.
De 18 a 22 años todos.
18 a 22 años, y decía que ninguno había tenido esa instancia fundamental.
Ninguno, porque después de ahí se fue a los hogares,
claro,
de esas personas. Y ahí pudo comprobar ese hecho. No habían sido deseados y habían sido castigados y maltratados.
Y uno, escuchándote decir que la mayoría eran hijos no deseados, o todos eras, ¿cuál era su postura con respecto al aborto, entonces?
Bueno, yo creo que
¿se
que
pronunciaba o no?
Es decir, como no fue un tema que se tratara en casa, ni que yo hablara con él. Pero yo pienso que él hubiese estado de acuerdo en la despenalización del aborto. Yo pienso que sí.
A partir de lo que le escuchaste.
A partir de lo que yo le oí decir.
Sí.
¿No?
También en esta entrevista decía: si yo fuera presidente, lo primero que haría sería cerrar todas las nurserías de todas las maternidades de los donde están los chicos sanos, ¿no? Hay que mantener al hijo junto a la madre en salas de parto individuales. Eso es prevención.
Eso él desde el año 50 recorrió las maternidades, trató de imponerlo. Claro, no, él no era ni ginecólogo ni Es decir, no estaba en esa especialidad. Pero hoy en día yo pienso que eso se hace. Uh-huh. Que los bebés salen con la madre de la sala de parto, permanecen junto a ella, que en eso se ha llegado. Pero claro, él dijo una vez en una entrevista, pero nadie se acuerda que el primero que lo dije fui yo allá por 1951. Porque es fundamental, porque ahí es donde se va afianzando ese sentimiento de apego, el niño va adquiriendo dentro de él las nociones de cariño, de atención, ¿no es cierto? Que todo ser humano tiene que recibir y eso va a marcar la formación de su personalidad.
Impulsionó en la política, ¿no? Se postuló como candidato, a ver si está bien, a la presidencia de la República, al Senado y también a la Cámara de Diputados en las elecciones del 89 y en las del 94, en ambos casos por el Partido Verde Ecologista.
Sí, es cierto, porque él no era político, ¿no es cierto? Pero él sostenía que en el Parlamento tenía que haber una voz verde. Uh-huh. Entonces, bueno, fue su esperanza, que no se logró, por supuesto, porque no se lograron los votos suficientes.
Claro, ¿y quién? ¿Pero él por motus propio se lanzó o alguien?
Había toda gente al entorno de él, sobre todo de sus cursos de etología y eso, que un poco lo impulsaron a eso, porque él solo.
¿Y por qué, por ejemplo, no? ¿O en algún momento pensó en alinearse con alguno de los partidos que estaban en la vuelta?
Bueno, a posteriori sí, nos unimos, pero él ya no. Ya estaba muy avanzado en edad y no intervenían tanto. Estuvimos con el Partido Demócrata Cristiano. Uh-huh. Y después la última vez con el Partido Independiente.
Con el Partido Independiente.
Pero después dejamos porque él ya no estaba. Sí. Y yo no.
No yo, quisiste seguir. Yo en no política. Quise porque seguir. Digamos que fuiste. Era
no quise.
Él y vos.
Exactamente, un poco, sí.
La máquina.
Y mi marido en ese momento, uh-huh. Raúl Piaggio, también nos ayudaba. Y algunas personas alrededor. Pero ninguno de nosotros era político. No teníamos vocación, realmente. Lo hicimos para ayudarlo a él, para ver si se lograba ese voto verde en el Parlamento, que no se logra.
Claro, hoy día la bandera verde, y lo hemos dicho más de una vez acá en el programa, ¿no? Que está como medio huérfana, ¿no? La bandera verde. Y es raro, ¿no? Porque, bueno, lentamente hay algunos parlamentarios que la están tratando de agarrar, ¿no? Porque es una de las banderas que va a tener más más peso en los próximos años. Y es raro que nadie se haya puesto esa camiseta. Aunque sea por mera búsqueda de votos, ¿no?
Completamente de acuerdo. Lo que pasa que hace ya muchos años que en los discursos de los candidatos a se oía siempre la defensa del medio ambiente y el medio ambiente, pero en concreto nunca se hizo mucha cosa. Ahora, como tú decís, se está empezando ese tema porque evidentemente hay muchos problemas ambientales mundiales que repercuten también y que existen en nuestro país.
Andaba en auto, salía a caminar, hacía deporte.
Bueno, fue además de todo lo que fue deportista. Uh-huh. Él jugó mucho al tenis, incluso fue presidente de la asociación de tenis y hasta los 60, 65 años y ahí descubrió el golf. Y al golf jugó hasta los 96 años, aunque
hasta
no
los
96 lo creas.
Años.
Y él manejaba su autito. Y yo me acuerdo que allá, cuando tenía 90, 92, mi hermano me decía, pero Francín, no puede manejar más, convencelo. Entonces él decía, no, yo voy a saber el día que tenga que dejar de manejar. Y un día a los 94, él los últimos años solo iba de su casa al golf y del golf a su casa. Y un día dijo, bueno, se acabó, vendo mi auto. Y bueno.
Mira,
así fue.
Vamos a hacer una tanda, Francín, y después seguimos conversando. Te voy a pasar a la vuelta de la misma un audio donde toca otro tema. Hablaba al principio de la nota, Taliche, sobre el tema de la seguridad, ¿no? Otro de los temas es el tema de la basura, por ejemplo, que sigue hasta el día de hoy. En el año 95, Rodolfo Taliche tenía cosas para decir sobre. Seguimos conversando con Francín Taliche, hija del doctor Roberto Taliche. En esa entrevista.
Rodolfo.
¿Qué dije? Roberto Taliche. Primer furcio de la tarde. Rodolfo Taliche. Y en esa entrevista con Fernando Torrado, él decía que, bueno, le tenía una aversión total al pucho, ¿no? Al cigarrillo. Que había fumado durante 6 meses de su vida o algo así,
sí, muy poco tiempo.
Y después de fumar un puro, dijo nunca más toco nada que tenga que ver con el tabaco. En cuanto al alcohol, decía que no era un juez contra el alcohol y que el whisky era un acompañante en la vejez, decía.
Uh-huh. Es cierto. Él siempre tomó vino.
Yo
desde que lo conozco, él venía a almorzar a casa, porque en esa época se almorzaba en familia todos los días, y él tomaba su pequeño vasito de vino tinto todos los días y de noche otro. Uh-huh. Yo desde que tengo uso de razón recuerdo el vasito de vino de mi papá.
Y decía que también era por motivos de salud, eso simplemente...
Claro, que era sano, que sano, sí. Antioxidante, después supimos que era.
Claro.
Pero él siempre, y recomendaba, ¿viste? Él decía que beber alcohol es bueno, pero siempre está en relación a la medida de lo que uno toma.
Con moderación. Se matan más moscas con una cucharada de miel que con un barril de vinagre. Una frase que también... Era una persona tierna, que impulsaba la ternura en la gente.
Absolutamente. Sí. Ha tenido tanta adhesión. Yo lo veo porque hoy en día todavía, uh-huh. Por ejemplo, yo soy voluntaria del Hospital Maciel, y recorro y cuando ven, Taliche, dicen, ¿qué es usted el doctor? ¿Cómo lo recuerda? Sobre todo la gente mayor, ¿no es cierto? Pero igual hay muchos jóvenes que también han oído hablar de él. El otro día fui a Ajax por un problema del auto y me atendió un muchacho, unos 30 años, Agustín. Taliche, ¿y usted? Y él también conocía, sabía que había sido médico, que era ecologista, que había intentado ser político. Es decir, pienso que todo eso es fruto de la adhesión y del cariño. Él se comunicaba muy bien, uh-huh. y despertaba adhesión.
Era de pararse en la calle y ponerse a conversar con la gente.
Absolutamente. Sí. Y los últimos años decía, yo no sé, Chicha me decía, todas las viejas vienen a darme un beso. Y las viejas eran mucho más jóvenes que él, por supuesto, ¿viste? Sí, claro que sí. Y lo paraban y se había hecho muy popular porque había aparecido bastante en la televisión.
Por la televisión.
Y después en la radio. La radio El Espectador fue de las primeras radios donde él venía a hacer esas charlas y esa vinculación con la gente que fue muy fuerte, fue muy fuerte.
Y era rompe con los políticos, o sea, que le tenía proyectos, insistía con que se llevaran adelante.
No,
¿cuál era
no.
su vinculación con la política? Más allá de su pasaje por
no,
por la política.
Creo que pasaje, vinculación con la política, que yo sepa, nunca tuvo. Uh-huh. Él lo que tuvo, sí, es proyectos y vinculación con el medio universitario, porque fue decano dos uh-huh. veces de Facultad de Humanidades y Ciencias, fue vicerrector, es decir, todo su ámbito era más bien universitario, ¿viste? Era más bien académico en cuanto a proyectos, en cuanto a realizaciones, pero nunca en el campo político que yo recuerdo. Uh-huh.
Vamos a escuchar otro fragmento de esta entrevista. A Rodolfo Taliche, acá hablaba, esto es el año 95, y hablaba de un tema que también sigue vigente, que es el tema de la basura.
Yo pasé ayer por una cantidad de calles de Montevideo, la cantidad de tarros de basura y de basura acumulada en las esquinas, sabiendo que allá no había basurero. Estaba lleno de tarros de basura, por todos lados, no le digo en ciertos barrios, donde aquello es infernal, no se puede seguir con los hurgadores. Que desparraman además la basura. Hay que enseñar muchísimo, no solamente la intendencia, los ciudadanos tienen que colaborar a que Montevideo no siga siendo una ciudad sucia.
Y es otro tema, ¿no?
Sí,
eso de que cada uno, en realidad, para tener la ciudad limpia, cada uno tiene que aportar su dedito de arena, ¿no?
Sí. Y que no haya hurgadores. Insistía que no tienen que existir los hurgadores, pero sí los clasificadores. Uh-huh. Él era partidario de que todos los desechos se llevaran a un gran predio y ahí se clasificaran los residuos. Pero bueno, eso es lo que estamos todos esperando, ¿no es cierto? Uh-huh. En alguna forma, porque además eso es lo que tiene Taliche. Lo que habló en el 95 es como si lo estuviera diciendo ayer. Tiene una vigencia total, todo lo que él dijo sigue teniendo vigencia. Y recorremos hoy en día las calles de Montevideo y es una tristeza.
Uh-huh. ¿Creía que el hombre podía cambiar su comportamiento y revertir la situación actual del planeta? Él decía que el mundo estaba en peligro de extinción, ¿no?
Sí,
¿y
él sí.
creía en que se podía revertir esa situación? ¿O estaba
claro
entregado?
Que sí. No. Él creía firmemente en eso, en que corrigiendo el comportamiento humano, el mundo se salvaba. Por eso es tan importante todo lo que hemos estado diciendo, ¿eh? Lo que recibe el ser humano desde el momento que es concebido.
Uh-huh.
Y hasta los 4 o 5 primeros años de su vida, eso marca su personalidad y su destino. Y bueno, y si lo que recibe es amor, atención, cuidados, después va a ser lo que va a verter él a su familia, a su entorno, y serán personas de bien y no la agresividad. La agresividad, como él decía, todos tenemos genes agresivos. El asunto es encauzarlos hacia fines positivos y no negativos, digamos, ¿no? Todo esa fuerza que tenemos agresiva, todos lo tenemos en mayor o menor medida, encauzarlas hacia hechos que valgan la pena.
¿Qué propuestas o proyectos llegó a presentar para reafirmar su visión de que el niño tenía que estar cerca de su madre en los primeros años de vida?
Bueno, yo te dije que había recorrido las maternidades,
sí.
Desgraciadamente en aquel momento no lo habían escuchado, pero sobre todo esa prédica la hizo desde sus cátedras de etología.
Uh-huh.
Él cuando llegó de Europa, él era docente, era profesor de la Cátedra de Biología de la Facultad de Humanidades y Ciencias, cargo que había ganado por concurso, y ahí le cambió el nombre y le puso de Biología y Etología. Y después que dejó la universidad, cuando la dictadura, él siguió dando cursos en la Asociación Cristiana de Jóvenes de Etología. Y además se vinculó con los medios. Tú sabes que hay una radio,
uh-huh,
en la cual él habló hasta prácticamente...
¿En qué radio era?
Radio Sarandí.
Radio Sarandí.
Él se encontró un... Never Araújo, ¿puedo contarlo?
Sí, claro que sí.
Lo conoció en una reunión. Y empezaron a hablar y dijo, pero doctor, usted tiene que venir a mi programa. Él dirigía en ese momento en vivo y en directo.
Uh-huh.
Tiene que venir a mi programa. Lo invito a dar un pequeño ciclo de 15 días, 3 veces por semana. Estuvo 24 años en Radio Sarandí.
Mira.
Y de ahí él hacía esa prédica constante de la relación, de la importancia de esa relación madre-hijo desde las primeras instancias de la vida.
Y si tenía, no sé si se puede decir, un fetiche, era el de conocer ganadores de premios Nobel, ¿no? Conoció
sí,
a muchos.
Conoció, sí, a Ussey, bueno, a Konrad Lorenz, el padre de la etología, y los dos otros etólogos, von Frisch, no recuerdo
sí,
más,
sí,
pero
bueno,
fueron unos cuantos.
14,
sí,
decía,
sí,
conoció
sí,
a 14
sí,
premios
sí,
Nobel a lo largo de su vida. Y hoy día en su homenaje se creó en Flores, en el departamento de Flores, la
sí,
Reserva de Flora y Fauna Rodolfo Talich.
Eso fue en vida de él, allá uh-huh, al principio de la era del 90. Fue muy lindo porque crearon una reserva ecológica y se acordaron de Talich.
Uh-huh.
Y dicen que está, yo hace 2 años que no voy, dicen que está espléndida. Bueno, es muy lindo que le hayan puesto el nombre de él en reconocimiento a su prédica ecológica y etológica de prácticamente toda su vida.
¿Cómo eran sus salidas de campo? ¿Cómo se decía, bueno, hoy me voy para 33 a...?
No, ya no, últimamente no.
¿O en sus años mozos?
No, en sus años mozos, bueno, sí. Lo que pasa es que yo era muy chiquita.
Sí.
Él agarraba su cachila y se iba cuando hacía sobre todo las investigaciones sobre la enfermedad de Chagas. Pero si no, tenía una vida muy metódica.
Uh-huh.
Él llegaba el fin de semana y era el golf. Y después veraneaba en el balneario Solís. Yo tenía una casita con mi familia. Todos los años iba a balneario Solís. Y fue un gran viajero. Además, viajó mucho, mucho.
Uh-huh.
Estaba muy apegado a Francia porque, bueno, mamá era francesa. Y además él había trabajado y estudiado en Francia, ¿no? Y seguía manteniendo vínculos muy firmes con grandes personalidades de la medicina, sobre todo, porque él había ido becado, ¿no?
Uh-huh.
En como médico.
Bien. Era contrario a la doma de los potros.
Absolutamente.
Que, no, que a rebencazo no se doma un potro, sino que hay que acariciarlo.
Absolutamente. Y bueno, es lo mismo que con los niños. A castigo no sacamos buena cosa, en cambio hablando y dando el cariño. Y él decía que lo mismo, domar un potro. Incluso hubo un ganadero paraguayo que habló mucho con él y le hablaba a sus vacas, y las vacas respondían, eran mucho más dóciles, ¿no es cierto?, a la hora de ir a la lechería y todo, con métodos etológicos.
Vamos a ir cerrando, Francine. Te voy a despedir con una anécdota también de aquella entrevista con Fernando Torrado, que tiene que ver con otro tema también vigente, que es la violencia en el deporte. Mirá lo que contaba Talich al respecto. Sí.
En una final de la Copa Davis, la Copa de Tenis, yo estaba en París, tenía ahí un pasaporte especial, muy bien ubicado, jugaba en un francés, me acuerdo todavía, Bernard, contra un italiano, Cuccelli, un calabrés. Una pelota que Cuccelli dijo, mala. El juez dijo, buena. Y la dio buena. Y el italiano le dijo, el doppio vedete Costeruba. Le hizo un gesto de degüello al juez. Suspensión del partido, victoria para el francés. Yo fui al vestuario a escuchar porque tenía pasaporte ya. Le dieron la victoria al francés por un gesto de amenaza al juez. Siguió el partido para calmar a la multitud, pero el partido perdido, por un gesto. Y aquí se le empuja al juez, se le dice. Ahí hay que aprender una jardinera.
Eso hay que aprenderlo en la jardinera, dice.
Sí, ¿no? Porque él decía siempre que la jardinera es lo que se aprende, a ganar, a perder y a respetar a un juez que en ese caso es la maestra.
Era partidario de la competencia en el deporte, ¿no?
Absolutamente. Sí. El deporte para él tenía que ser competitivo, pero competitivo con las reglas del caso, ¿no es cierto? Saber perder y saber ganar, decía él.
Bien, Francine Taliche, hija del doctor Rodolfo Taliche, muchas gracias por arrimarte. Yo soy muy amigo de Matías, del hijo de Francine, y me acuerdo de cuando iba a la casa, había uno de los cuartos, estaba lleno de carpetas identificadas, cada una de ellas, claro, con los archivos de Taliche.
Que todavía, ¿no?, los tengo.
Que todavía no hay la vuelta. Sí. ¿Qué ha pasado con todos esos archivos? ¿En algún momento se van a poner a disposición de la gente o los
No, hace, yo cuando falleció papá, todo lo que era de medicina lo mandé a medicina. Lo que era de biología se lo llevó una nieta de papá, que es bióloga. Y lo que era de etología y ecología lo tengo todo yo. Y con ese material sigo trabajando.
Da los cursos.
Agrego cosas actuales, por supuesto que hay muchas. Pero la base de mi curso son los trabajos, las carpetas, los libros de papá. Porque además papá escribió 30 libros en su vida. Otra de las cosas que hizo.
30 libros y más de una decena de etología.
Exactamente,
¿no?
Sí.
¿Y Vesubio se tomaba mucho en la casa?
En Vesubio, a raíz de aquel reclame, tomamos unas cuantas copitas. Sí.
Gracias, Francine.
Gracias a ti, Diego, y un gusto. Siempre a la orden para hablar de papá.